son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales, después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo visitará Hanoi del 11 al 12 de septiembre de 2018 para desarrollar el potencial económico y ampliar el acceso a los mercados entre Indonesia y Vietnam. El presidente Joko Widodo también realizará una visita oficial a Corea del Sur del 10 al 11 de septiembre de 2018 para fortalecer las relaciones económicas. Indonesia ha ofrecido soluciones inteligentes e innovadoras a través del intercambio de información y experiencias, así como capacitación en creación de capacidades para evaluar diversos desafíos oceánicos. Indonesia ha deportado a 40 bangladesis por violar las reglamentaciones sobre inmigración después de haber sido detenidos previamente en Pekanbaru Riau. Las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, visitará Hanoi el 11 al 12 de septiembre de 2018 para desarrollar el potencial económico y ampliar el acceso a los mercados entre Vietnam e Indonesia. Indonesia y Vietnam se encuentran entre los países con una gran población que ocupa el primer y tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. Ambos países también han mostrado un alto crecimiento económico en los últimos 3 años, con un promedio de 5% anual. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Armana Tanasir, señaló en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que, viendo tales áreas de potencial, el presidente desea garantizar que los dos países tengan la oportunidad de cooperar más. En términos de comercio e inversión, los gobiernos de ambos países se esforzarán por reducir las barreras comerciales. Vietnam e Indonesia, que firmaron el Acuerdo de Amistad y Asociación Estratégica de 2013 y el Plan de Acción de Asociación Estratégica 2012-2015 en 2011, han establecido un objetivo comercial bilateral de $5,000 millones. Los líderes de ambas naciones acordaron acelerar la implementación de un plan de acción para mejorar la asociación estratégica Vietnam-Indonesia durante el periodo 2014-2018 y también forjar relaciones económicas, comerciales y de inversión. Otros temas que se debatirán entre el presidente Joko Widodo y su homólogo vietnamita Tran Dai Quang son la cooperación en materia marítima y pesquera, así como la finalización de los límites de la zona económica exclusiva en el Mar del Sur de China o China Meridional. Los gobiernos de ambas naciones también firmarán dos memorandos de entendimiento sobre la salud y el turismo y emitirán un comunicado conjunto sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, realizará una visita oficial a Corea del Sur del 10 al 11 de septiembre de 2018 para fortalecer las relaciones económicas. Será una nueva visita después de que el presidente surcoreano Moon Jae-in haya visitado Jakarta en 2017, que marcará 45 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. El director del Ministerio de Asuntos Exteriores de Asia y el Pacífico, Eddie Yusuf, informó el jueves a los periodistas en una conferencia de prensa en Jakarta que en Seúl, el presidente Joko Widodo se reunirá con su homólogo surcoreano Moon Jae-in y asistirá a un foro empresarial con grandes compañías coreanas. Los gobiernos de ambas naciones firmarán varios memorandos de entendimiento en los campos incluida la legislación, la inmigración, la economía, el desarrollo de los recursos humanos, la seguridad marítima, así como el medio ambiente y la silvicultura. Mientras tanto, se firmarán otros 10 memorandos de entendimiento durante el foro empresarial que abarcará la industria automotriz, la energía, la infraestructura y el transporte con un valor de inversión estimado en $10,000 millones. Corea del Sur es el cuarto mayor inversionista en Indonesia, con un valor de inversión de $2,200 millones en 2017. Varias compañías han expresado interés en invertir en Indonesia, como la empresa siderúrgica surcoreana POSCO, en cooperación con el fabricante de acero indonesio Krakatau Steel, para impulsar la producción de una tonelada. Lotte Corporation, que planea construir la mayor fábrica petroquímica en el sudeste asiático ubicada en Cilegon, Java del Oeste, Indonesia, y Hyundai Motor Company, que tiene como objetivo construir una fábrica de automóviles en Indonesia. Indonesia ha ofrecido soluciones inteligentes e innovadoras a través del intercambio de información y experiencias, así como capacitación en creación de capacidades para evaluar diversos desafíos oceánicos. El viceministro coordinador de Asuntos Marítimos, Purbaya Yudhisadeva, comentó en Jakarta el jueves que Indonesia también ofrece planes de financiación para proyectos de cambio climático. La declaración fue entregada durante la segunda reunión oficial superior para los estados archipiélagos e islas Archipelagic and Island States o ICE. La reunión tiene como objetivo discutir la economía azul, la contaminación marina, incluidos los desechos de plástico marino, la pesca sostenible y los efectos del cambio climático. El foro de ICE será una plataforma de desarrollo y complementará la colaboración y la cooperación. Los delegados invitados a la reunión incluyeron altos funcionarios que tienen competencia técnica relacionada con cuestiones marítimas, especialmente en el ámbito de los asuntos marítimos, el turismo y el medio ambiente. El Ministerio de Coordinación para Asuntos Marítimos de Indonesia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han celebrado el segundo Senior Official Meeting para AIS los días 6 y 7 de septiembre de 2018 en Jakarta. La reunión invita a 46 naciones archipelágicas e insulares de diversas regiones. Indonesia ha deportado a 40 bangladeshis por violar las reglamentaciones sobre inmigración después de haber sido detenidos previamente en Pekanbaru Riau. El jefe de la División de Inmigración de la Oficina de Derechos Humanos y Legal en Riau, Mas Agus Santoso, dijo en Pekanbaru el jueves que hay 40 personas y que el proceso de deportación se realizó en dos etapas. Primero fueron transferidos a la Dirección General de Inmigración en Jakarta y luego deportados al país de origen. 20 detenidos bangladesis fueron trasladados a Jakarta más temprano el martes y los detenidos restantes fueron trasladados a la capital el jueves a bordo de un vuelo GA-175 de Garuda Indonesia a las 11. Los 40 deportados tendrían prohibido entrar en Indonesia al menos durante los próximos 6 meses. El jefe del Centro de Detención de Pekanbaru, Junior Sigalinging, señaló que los 31 deportados fueron arrestados por el personal de la base naval de Indonesia en Dumai por tratar de ingresar ilegalmente a Malasia a través de las aguas de Riau. Supuestamente fueron víctimas de la trata de personas. Otros 9 fueron arrestados por los oficiales de inmigración en Pekanbaru. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales. Información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento Noticias Semanales de Indonesia, un programa que presenta información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Sanggau, Kalimantan del Oeste. El alcalde de Sanggau, Palus Hadi, inauguró oficialmente la gran actuación de Paraje Pasaka Negeri y Festival de Cultura de Malayu en el patio de Keraton Surya Negara Sanggau el miércoles 5 de septiembre. Este gran evento está programado para llevarse a cabo del 5 al 8 de septiembre, animado por varias competiciones y juegos folclóricos. El evento fue presidido por un ritual de Paraje Pasaka Negeri o limpieza del país mediante la lectura de los versos sagrados alrededor de la ciudad de Sanggau, seguidos por casi un millar de personas. Luego proceda con el ritual de rechazo de Ajong que tiene lugar en el río Kapuas frente al Keraton Surya Negara Sanggau. Esta procesión fue llevada a cabo por el Princes Ratu Surya Negara Gusti Arman y los sobresalientes, acompañados por el alcalde de Sanggau, Paulus Hadi, diputado regente de Sanggau, Johannes Ontot, jefe de polisia de Sanggau, Imam Riyadi, y comandante del distrito militar de Sanggau, teniente coronel Heri Purwanto, el fiscal de Sanggau, Idris Siti, jefe del tribunal del distrito de Sanggau, Budiono, los reyes de Kalimantan Occidental, presidente del comité. Al regresar del ritual tolak ajong en el río Kapuas, el séquito del regente Sanggau Paulus Hadi, antes de ingresar a la puerta de Keraton Surya Negara, nuevamente celebró una serie de rituales de harina de tawar llevada a cabo por los ancianos y luego acogió con una danza de adoración. Raja Sanggau Pangeran Ratu Surayanegara Gusti Arman expresó su agradecimiento al gobierno de la Regencia de Sanggau por su apoyo, por lo que el evento anual podría tener lugar de nuevo. Las siguientes noticias vinieron de Martapura, Kalimantan del Sur. El pueblo de tribu Dayak Paramasan, Regencia de Banjar, Kalimantan del Sur, celebró Aruh Ganal o una ceremonia tradicional a gran escala como forma de gratitud por la abundante cosecha que recibieron. El jefe del pueblo de Paramasan, Bawa Suwardi, en la ciudad de Martapura, dijo el lunes que se celebró una gran fiesta tradicional 9 días y 9 noches, comenzó el jueves 27 de agosto de 2018. De acuerdo con el líder tradicional de Dayak Paramasan, se llevó a cabo una ceremonia tradicional en Babalai Adat Dayak, Padre de Paramasan Bawah, Subdisito Paramasano, al que asistieron líderes tradicionales, el gobierno local, el Ejército Nacional y la Policía. Se llevaron a cabo varias procesiones como la danza Babangsai, interpretada por algunos jóvenes y mujeres de Dayak Paramasan, así como la Babalian Dance, a la que asistieron la gente de Dayak en el distrito. La jefa de Oficina de Cultura y Turismo de Banjar, Yuana Karta Abidin, dijo que Paramasan es una de las áreas en Banjar que aún mantiene las tradiciones. Las últimas noticias vinieron de Padang Panjang, Sumatera del Oeste. El Servicio de Biblioteca Regional de Padang Panjang, Sumatera del Oeste, AURA, está disponible en formato digital para facilitar a las personas el acceso a la elección de la biblioteca. El director de la Biblioteca de Servicios de Biblioteca y Archivos de Padang Panjang, Yoni Aldo, en Padang Panjang, dijo el miércoles que este servicio también estaba presente para aumentar el interés de los niños en la lectura, de modo que el dispositivo no se usará solo para actualizaciones de estatus en las redes sociales. Los usuarios de Android pueden descargar la biblioteca digital a través de Play Store escribiendo la palabra clave y library papa. Para poder utilizar la aplicación, los usuarios primero deben registrarse o crear una cuenta y completar una serie de datos personales y cargar sus propias fotos. Su equipo apunta que la biblioteca regional puede estar presente como un centro de aprendizaje para la comunidad, aunque se dispone de servicios digitales a los que se puede acceder desde cualquier lugar. Las actividades de la biblioteca se mantienen activas mediante la realización de actividades de aprendizaje para niños y debates relacionados con el potencial del área local. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias manales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, que ocurrió en el día 8 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre del año 1967, Día Internacional de Alfabetización. El día 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización, con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía Hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de educación básica, las dos terceras partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 8 de septiembre del año 1820. El ejército de San Martín desembarca en Perú y toma la ciudad costera de Pisco. La flota que transporta al ejército patriota desde Chile desembarca la playa de Paracas. Se trata de la primera parte de un plan para liberar al bastión más poderoso de los realistas en América del Sur. Unos 500 jinetes realistas huyen al divisar la escuadra patriota. En las horas siguientes, el ejército libertador toma la ciudad de Pisco, primera del virreinato del Perú en ser liberada. La flota de San Martín se componía de 8 buques de guerra con un total de 250 cañones. Una veintena de transportes desembarcaron 5.000 soldados y medio centenar de piezas de artillería. Los realistas contaban en Perú con el doble de efectivos y numerosas fortificaciones defensivas. Estimados reescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de responder a la dinámica global. El gobierno aumenta impuesto a la importación. Así mantenga con nosotros en La Voz de Indonesia el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati firmó recientemente el reglamento del ministro de Finanzas sobre el impuesto a la renta sobre los bienes importados. La razón por la cual la ministra Sri Mulyani elevó el impuesto fue para controlar el déficit en cuenta corriente. En una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas el miércoles, Sri Mulyani explicó que se recaudaron más de 1.147 tipos de bienes en el impuesto a la importación. Ella dividió las tres categorías de bienes y sus razones. 210 artículos de productos con tasas del impuesto del artículo 22 aumentan de 7,5% a 10%. Incluido en esta categoría son artículos de lujo, tales como autos completamente construidos o completely built up y motocicletas grandes. Luego hay 218 artículos básicos cuyas tasas del artículo 22 aumentan de 2,5% a 10%. Los bienes incluidos en esta categoría son todos los bienes de consumo que ya se pueden producir en el país, como artículos electrónicos, dispensadores de agua, acondicionadores de aire, lámparas y artículos de uso diario como jabón, champú, cosméticos y utensilios de cocina o cocinas. Los 719 artículos de productos básicos cuyas tasas del impuesto del artículo 22 aumentan de 2,5% a 7,5%. Los artículos de esta categoría son materiales de construcción, tales como cerámicas, neumáticos y equipos electrónicos audiovisuales en forma de cables, cajas, bocinas y productos textiles como abrigos, polos y trajes de baño. Aunque se aumentan las tasas de importación para más de 1,000 bienes de consumo, Srimulyani confirmó que la decisión se había estudiado en profundidad y coordinado con los ministerios e instituciones pertinentes, tales como con el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio y la Oficina del Personal Presidencial. Más allá, Srimulyani dijo que importar no es algo malo. Sin embargo, el gobierno debe mantener el crecimiento económico, por lo que se realiza el reglamento del ministro de Finanzas. La ministra Srimulyani dijo que en la situación actual el uso de artículos de lujo no es importante para Indonesia. Ella preocupa más la estabilidad de balanza comercial, de modo que la economía se mantenga estable frente a las caóticas condiciones económicas mundiales. Mientras tanto, el ministro de Industria Erlangga Hartarto, quien también asistió a la conferencia de prensa, consideró que el ajuste tarifario de importación es una forma de alineación con la industria nacional. Esta política de control de importaciones tiene como objetivo mantener el crecimiento industrial nacional, aumentar el uso de productos locales y mejorar la balanza comercial. Además, explicó Erlangga, la tasa del impuesto sobre la renta del artículo 22 es un pago anticipado del impuesto a las ganancias que puede acreditarse y pagarse al final del año fiscal. Por lo tanto, el aumento del impuesto a la importación no será una carga para el sector manufacturero. Los costos de producción pueden reducirse porque la industria está dirigida a usar materias primas nacionales. Su impacto a largo plazo puede crear la independencia nacional de la industria manufacturera. La regulación estará contenida en el reglamento del ministro de Finanzas que se aplica la próxima semana o 7 días después de haber sido firmado por la ministra de Finanzas el miércoles. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Jungut Batu, Nusa Lembongan. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Playa de Jungut Batu está ubicada en la isla de Lembongan, pueblo de Jungut Batu del distrito de Nusa Penida, regencia de Klungkung, Bali. Playa de Jungut Batu Nusa Lembongan, que tiene una longitud de aproximadamente 4,6 kilómetros, está conocida como un lugar turístico con la belleza marina natural y espectacular. Su hermosa naturaleza y la vida de la población local, que todavía utiliza métodos tradicionales en todos los aspectos de su vida cotidiana, por lo que esta playa es interesante para visitar. La isla de Nusa Lembongan en sí es un poco diferente de la isla de Bali. Aquí el clima es más cálido. El sol en la isla de Nusa Lembongan es más cálido y también aquí llueve muy raro. Estimados oyentes, Playa de Jungut Batu en la isla de Nusa Lembongan tiene playas de arena blanca. El agua de mar clara y azul hace que esta playa sea encantadora. Y allí también podrán disfrutar de las vistas de los barcos de pesca perfectamente alineados en la playa. Y esto porque algunos lugareños se ganan la vida como pescadores. La zona montañosa con árboles verdes se extiende del este al oeste. Desde la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan se pueden ver el majestuoso monte Gunung Agung, que se encuentra en la isla de Bali desde la distancia. Esta playa también produce algas marinas y aquí pueden ver el proceso de recolección de algas marinas. Lo más memorable es que en la parte principal de la playa también se pueden disfrutar del hermoso panorama de la puesta del sol. Estimados oyentes, Playa de Jungut Batu Nusa Lembongan está bastante abarrotada, porque además del turismo, también se utiliza como un muelle para embarcaciones rápidas desde Bali a la isla de Nusa Lembongan. Para llegar a la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan del muelle de Sanur, se puede navegar en un barco o velocidad de aproximadamente 30 a 45 minutos. Una vez que llega en la playa de Jungut Batu, ya no hay que tomar otro medio de transporte. El área del muelle se encuentra en la parte principal de la costa, mientras que el área para nadar o bucear está en el este. Las actividades que pueden hacer aquí son nadar, snorkel, tomar el sol, jugar a la pelota de playa y pescar. Estimados oyentes, algunos alojamientos se encuentran a lo largo de la costa, incluyendo una variedad de hoteles de lujo que se interponen en las colinas cerca de la costa, mientras que están en la isla de Nusa Lembongan. Los puestos que están situados a lo largo de la costa ofrecen una variedad de platos del menú, pero el menú es un alimento favorito marisco, proporcionado directamente de los pescadores, por lo que es todavía fresco y delicioso. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan en la isla de Bali. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento de la miscelánea. En la edición del programa de miscelánea de hoy, les presento a ustedes la información sobre el Festival de Arte de Silek de 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.wenyos.id o en la frecuencia de onda corta 3325 kHz. Estimados radioescuchas, Silek se refiere a las artes marciales tradicionales de la comunidad de Minangkabau en la provincia de Sumatera Occidental. Además, Silek en sí mismo puede interpretarse en un sentido amplio. Si en otros lugares la palabra Silek enfatiza más en el aspecto de las artes marciales, entonces, en el idioma de Minangkabau también se conoce la palabra mancak o bungo silek, en español la flor silat, que enfatiza los aspectos del arte y la belleza. De día en día, esta arte tradicional se desvanece cada vez más. Para preservar y desarrollar silek, el gobierno provincial de Sumatera Occidental celebra el Festival de Arte de Silek de 2018. Además, se espera que a través del Festival de Arte de Silek, la comunidad, especialmente la generación más joven, tenga acceso al conocimiento sobre Silek. Estimados radioescuchas, el Festival de Arte de Silek de 2018 está previsto que tenga lugar del 7 de septiembre hasta 30 de noviembre de 2018 en 8 ciudades y regencias de Sumatera Occidental, a saber Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbu, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. El Festival de Arte de Silek de 2018 se inaugurará en la ciudad de Padang y finalizará en la ciudad de Bukit Tinggi. Este festival se lleva a cabo en varios lugares, como en universidades, lugares tradicionales, hasta edificios de espectáculos modernos. La principal atracción es el tradicional Silek, que presenta varios estilos distintivos de Minangkabau. Las atracciones de Silek se complementan con la presencia de guerreros de diversos países y regiones de Indonesia. La atracción de Silek resaltará más tarde el paisaje y el entorno natural de cada ciudad en el oeste de Sumatera. Estimados oyentes, el Festival de Arte de Silek también está animado por la aparición de desfiles de arte, así como representaciones teatrales, baile y música contemporánea. Este festival también se juxtapondrá con las artes escénicas de otras regiones o países que tengan el mismo espíritu, a saber, la exploración de la tradición de las artes marciales. El desfile de arte estará equipado con material de exhibición y talleres como un esfuerzo para alentar a los artistas a continuar explorando la cultura de Silek y hacerlo para crear artes escénicas contemporáneas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de esta vez. con el tema El Festival de Arte de Silek de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Gracias, adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Ways of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del Mundo Musical, un segmento que te presenta algunas canciones de Sulawesi del Sur. La primera canción presentaremos Indolongo, para ser cantada por una canción cantada por Angle Faf. La canción en idioma Bugis habla de alguien que extraña a su amante. El sentimiento de pérdida y memoria junto con su amante es tan grande y tan alta como la montaña. Buenas estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Indo Longo. La próxima canción presentaremos la canción titulada Ati Raja, cantada por Emilia Suratman. La canción es folclórica de Sulawesi del Sur, difundida por un músico chino a saber Hu Engji. La canción está llena de mensajes religiosos porque su letra siempre menciona que Dios es el único lugar para desear y pedir. Además, aunque los seres humanos tienen muchos deseos, solo Dios sabe lo mejor para nosotros. Bueno, la canción de Emilia Suratman titulada Ati Raja. Thank you. Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada A Ti Raja. Y la siguiente escucharás la canción con el tema Amor en la isla de Sulawesi, con el título Para Sang Anta, una canción cantada por Utin. La canción tiene un mensaje importante para las personas que viven en la isla de Sulawesi, incluida la provincia de Sulawesi del Sur. Su letra recuerda que Sulawesi es responsabilidad de las personas. Entonces, los compañeros de Sulawesi deberían recordarse unos a otros para que la ciudad natal sea pacífica. Oyente, la última canción de Sulawesi del Sur es Pantai Losari, que es cantada y compuesta por Anchi Larici. La canción cuenta sobre las visitas de turistas de destino en Makassar, Sulawesi del Sur, llamada Playa Losari. Según la canción, la playa de Losari tiene agua dulce, muchos alimentos típicos que vale la pena degustar y saborear, y cafés donde se puede llegar a la medianoche. Con suerte, le interesaría visitar la playa u otros destinos en Sulawesi del Sur. Bueno, para incluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos la canción titulada Pantai Losari.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.